La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden insiste nuevamente a Benjamín Netanyahu que suspenda su ofensiva contra Rafah si no tiene un plan de protección para los civiles. La Casa Blanca reconoce que hay una amenaza de Rusia sobre los satélites, pero descarta razones para tener temores. Y autoridades en Rusia reportan la muerte del prominente opositor Alexander Navalny. Hoy es viernes 16 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Egipto establece un perímetro de seguridad en la frontera con Gaza para albergar a los desplazados palestinos en el caso de que las tropas israelíes desplieguen su arsenal sobre Rafah. Informa Judith Martín Rodríguez.
En una conversación telefónica entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el mandatario estadounidense insistió nuevamente en la necesidad de trazar un plan creíble y ejecutable a fin de proteger a los civiles en Gaza antes de que las tropas israelíes lancen cualquier operación militar en Rafah. Pese a que el presidente Biden reafirmó su compromiso incansable para lograr la liberación de todos los rehenes cautivos en manos de Hamas, cada vez son más evidentes los desacuerdos entre ambos líderes y luego de reunirse con su gabinete, Benjamin Netanyahu manifestó su rechazo a los dictados internacionales que buscan interponer a Israel un Estado palestino. En tanto, y pese a las advertencias internacionales y de organizaciones humanitarias, Egipto se anticipa a lo peor de los escenarios y prepara un área de máxima seguridad delimitada con un muro de hormigón y ubicada en el noreste de la península del Sinaí, cerca de Gaza, para acoger a los palestinos en caso de que la ofensiva terrestre de Israel sobre Rafah pudiera provocar un éxodo masivo hacia ese país, según informa la agencia de noticias Reuters. De producirse esta situación, generaría nuevos interrogantes en una esfera internacional en la que los socios de ambas partes tratan de lograr un alto el fuego en Gaza y cuando, recordemos, Estados Unidos se opone a cualquier desplazamiento de palestinos fuera del enclave mediterráneo. Paralelamente, en Europa se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, una cita mundial en la que las guerras de Oriente Medio y Ucrania dominarán la agenda de esta cumbre. Hace unas horas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su intervención aseguró:
nunca podemos dar por sentada la paz.
Con esta breve pero concisa declaración, el jefe de la OTAN remarcó en la necesidad de que Estados Unidos y los aliados occidentales se mantengan unidos frente a las amenazas externas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continúa la información en Buenos Días América. Las afirmaciones del presidente del panel de inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano por Ohio, Mike Turner, provocaron revuelo a nivel gubernamental y nacional cuando reveló que miembros del Congreso tuvieron acceso a información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional con capacidad militar extranjera desestabilizadora. Sin embargo, la advertencia llevó a otros legisladores a restar importancia a la urgencia e instar al público a mantener la calma. La revelación del representante Turner se produjo en una declaración críptica del comité en la que pidió al presidente Biden desclasificar toda la información relacionada con la amenaza para que el Congreso, la administración y los aliados de Estados Unidos puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, intentó llevar tranquilidad a la gente y salió al cruce del anuncio del representante Turner.
Estoy sorprendido que el congresista Turner haya hecho esas declaraciones. Esta administración ha ido más allá y de maneras más creativas y estratégicas con las desclasificaciones de inteligencia en beneficio de los intereses nacionales de Estados Unidos que cualquier otra administración en la historia.
Dos fuentes en el Capitolio dijeron que la inteligencia tiene que ver con el deseo de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio, que no significaría lanzar un arma nuclear a la Tierra, sino más bien utilizarla contra satélites. Varios congresistas como Jim Himes, demócrata por Connecticut, describieron el problema como grave sin avivar la alarma pública. Para aclarar un poco la situación, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que Washington tiene pleno conocimiento general de la situación de Rusia, confirmó que la inteligencia está familiarizada con lo que llamó una capacidad antisatélite y dijo:
no existe una amenaza a la seguridad de nadie. No es un arma que pueda usarse para atacar a seres humanos o causar destrucción en la Tierra. Nada es más importante y prioritario para el presidente Biden, la seguridad del pueblo estadounidense, y seguirá estando al frente mientras continuamos determinando los próximos y mejores pasos.
Sin embargo, concluyó Kirby, la preocupación tiene que ver sobre una amplia desclasificación de la información de inteligencia, como ha solicitado el republicano Mike Turner.
Y esta es una noticia de última hora y en desarrollo. Alexander Navalny, el enemigo político y acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin, promoviendo una cruzada contra la corrupción oficial y organizador de protestas masivas contra el Kremlin, murió hoy en prisión, según información de la Agencia Penitenciaria de Rusia. Alexei, como se lo conocía, tenía 47 años y cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo. El Servicio Penitenciario Federal dijo en un comunicado que Navalny se sintió mal después de una caminata el viernes y perdió el conocimiento. Fue trasladado en una ambulancia para intentar salvarlo, pero falleció, dijo el documento. Hasta ahora, el equipo que continuaba trabajando con Navalny no confirmó oficialmente la muerte del opositor. Navalny había sido trasladado en diciembre de su antigua prisión en la región de Vladimir, en el centro de Rusia, a una colonia penitenciaria de régimen especial, el nivel de prisión más alto de seguridad en Rusia, por encima del Círculo Ártico.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, fiscales estadounidenses revelaron que un informante del FBI que vinculó al presidente Joe Biden y su hijo Hunter con la compañía energética ucraniana Burisma y un pago millonario a ambos, mintió en su reporte a sus superiores. Alexander Smirnov dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con Burisma pagaron a Hunter y Joe Biden $5 millones a cada uno de ellos en 2015 o 2016. Y de acuerdo a ese reporte, Smirnov afirmó que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para, y dijo textualmente, protegernos a través de su padre de todo tipo de problemas. Estas acusaciones fueron una pieza fundamental en las investigaciones del Congreso en 2022, cuando los republicanos exigieron que el FBI publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones de Biden y su familia. En ese momento no estaba claro si las acusaciones eran ciertas. Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden dejaran los cargos, cuando el mandatario no habría tenido capacidad de influir en la política estadounidense. Smirnov, de 43 años, fue acusado de hacer una declaración falsa y crear un registro falso y ficticio. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión.
Y en más información de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump deberá enfrentar una intensa agenda para responder por los más de 90 cargos en diferentes procesos que cursan en su contra. Héctor Contreras informa.
Una agenda intensa se anticipa durante los próximos meses para el ahora precandidato republicano Donald Trump, quien deberá cumplir con sus compromisos legales y alternarlos con los requerimientos de su campaña presidencial, toda vez que las encuestas lo consideran como el favorito para quedarse con la nominación de su partido. Recientemente, el expresidente Trump expresó su inconformidad con esta situación y puntualizó textualmente: «En lugar de estar haciendo campaña en Carolina del Sur y otros estados, estoy aquí, atrapado». Sin embargo, el político de 77 años agregó: «Estaré aquí durante el día y haré campaña durante la noche». En todos los procesos en su contra, el exmandatario se declaró como una víctima de una cacería de brujas por parte de sus rivales políticos.
«Soy una víctima, pero estoy bien. A pesar de todo lo que está pasando, seguimos avanzando».
En ese contexto, el expresidente Trump deberá atender su primera cita ante la ley el 25 de marzo, cuando se iniciará el caso en el que es acusado de falsificar registros comerciales luego de pagar miles de dólares a dos mujeres, la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. La siguiente comparecencia ante la justicia del expresidente Trump será el 20 de mayo, cuando empiece el juicio sobre mal manejo de documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Los procesos que lo involucran con los hechos violentos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C. y las acusaciones de conspiración por subvertir las elecciones en el estado de Georgia están a la espera de una fecha para su inicio. El caso por fraude en el valor de sus activos en el estado de Nueva York también está a la espera de la decisión del juez, y el proceso por difamación a la escritora Jean Carroll está en proceso de apelación, al igual que la definición de su presencia en las boletas electorales en el estado de Colorado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y seguimos el rumbo informativo en Buenos Días, América. Texas avanza en la defensa de una ley que le permitirá ampliar sus esfuerzos contra la inmigración irregular, mientras continúa su ofensiva contra los denominados coyotes. En su recorrido por parte de la frontera en Texas, este es el informe desde Laredo de Laura Sepúlveda, enviada especial de la Voz de América.
Concluyó exitosamente la audiencia de escucha de los argumentos para establecer el futuro de la ley SB4, que fue creada en Texas y estaría planeado que comenzara o que entrara en curso a partir del 5 de marzo. Esta ley fue retada específicamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de que el estado de Texas intentara tener control migratorio sobre la frontera sur del país, específicamente en el territorio que le corresponde a Texas. Según explican quienes critican la medida, esto sería para darle poder a autoridades locales a que hagan seguimiento o que simplemente paren a alguien a solicitarle documentos para garantizar que su estadía en el país es completamente legal. Lo que dicen, esto daría a una forma de selección racial para las detenciones y que sin duda tomaría los controles migratorios de parte del gobierno federal para ponerlo en manos del Estado, lo cual la Constitución solamente permite si hay un riesgo de invasión, término que aún no ha sido definido por la Corte Suprema. Y precisamente en esta cobertura que hemos venido haciendo a lo largo de algunas ciudades de la frontera sur de Texas, estuvimos en un recorrido especial con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y allí estuvimos en medio de un seguimiento en el que fueron detenidos algunos migrantes, pero sobre todo lo más importante fue detenido el conductor de uno de los vehículos en el que se transportaban, lo que sin duda el Departamento de Seguridad Pública califica como un logro, porque una vez más se saca de rotación un traficante de personas. Desde Laredo, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Pasamos a Colombia, mientras continúa en aumento la cifra de migrantes que atraviesan la selva del Darién. Las organizaciones humanitarias reiteran el llamado a los gobiernos a garantizar la seguridad de los refugiados. Manuel Arias tiene los detalles.
Un panorama poco alentador sobre el fenómeno migratorio en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá para este 2024 entregó la directora del Servicio de Migración de Panamá, Samira Gozaín. Las proyecciones sobre el número de migrantes que cruzarán la selva podrían romper ampliamente la cifra histórica del año pasado, que superó el 500,000.
A lo que va del año, llevamos 40,739 personas que han ingresado por el Darién. Lo más probable es que este año haya un número mucho mayor que el número que tuvimos el año pasado.
Pese a los innumerables anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá, la situación continúa siendo crítica para miles de personas que a diario se internan en la selva, rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, como constata el testimonio de esta migrante recogido por voluntarios de la organización Médicos Sin Fronteras.
Es fuerte, fuerte. El Darién y Panamá se vive mucha hambre. Hay mucho robo en esa selva, hay mucho robo y se están violando las mujeres.
Las organizaciones humanitarias continúan haciendo un llamado a los gobiernos de los países involucrados en el fenómeno migratorio para que garanticen la seguridad de los refugiados, tal como indica Laura Ome, analista de contextos humanitarios de Médicos Sin Fronteras.
Miles de personas migrantes sufren malos tratos, secuestros por bandas delictivas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, extorsiones, asesinatos, desapariciones o muertes ocultas a la vista de la sociedad. Nuestro llamado a los gobiernos es claro, esto debe parar y necesitamos garantizar rutas seguras.
Según cifras de la Oficina de Migración de Panamá, un 90% de los migrantes que atraviesan la selva son sudamericanos, en su gran mayoría venezolanos, seguidos por ecuatorianos y colombianos, mientras que el 10% restante son ciudadanos asiáticos o africanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y continuamos con otra noticia. Organismos internacionales alertan sobre el agravamiento de la crisis migratoria en Haití durante 2024 debido a la inestabilidad social y política que enfrenta el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Al menos dos organismos internacionales alertaron esta semana que la crisis migratoria que afecta a Haití se agravará en 2024 ante la violencia de las pandillas y la inestabilidad política que parece no tener fin en la nación caribeña. En un informe de carácter general, el Comité Internacional de Rescate alertó sobre un repunte de los flujos migratorios como un efecto dominó ante el recrudecimiento de la violencia, los efectos del cambio climático y el aumento de la pobreza. El reporte resalta que durante el año 2023, 46,000 haitianos cruzaron el tapón del Darién, la selva que es la frontera natural entre Colombia y Panamá. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, informó que entre el 7 y el 11 de febrero, al menos 2,686 personas se desplazaron de Puerto Príncipe, la capital del país, debido a enfrentamientos entre grupos armados y bandas rivales. Además, según la ONU, enero ha sido el mes más violento registrado en esta nación durante los últimos 2 años, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señaló.
Al menos 806 personas no implicadas en los violentos tiroteos que están teniendo lugar fueron asesinadas, heridas o secuestradas en enero.
Recientemente, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, país vecino de Haití, expresó ante la ONU su preocupación por la ola migratoria y la crisis de violencia que enfrenta esta nación.
En particular, quisiera resaltar la situación en Haití, donde el Programa Mundial de Alimentos estima que casi la mitad de la población padecen de inseguridad alimentaria aguda, en gran medida por la violencia terrorista.
UNICEF y la UNESCO también lamentaron en una declaración conjunta que en los últimos meses algunas escuelas cerraron por temor a quedarse atrapadas en la violencia de los grupos armados. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Diversas organizaciones expresaron preocupación ante la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en el país y de expulsar a los 13 funcionarios en el terreno. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, leyó un comunicado en el que afirmó que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la oficina abandone territorio venezolano en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen lo que calificó de actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas.
Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
El canciller acusó a la oficina del Alto Comisionado de mantener una postura claramente sesgada y parcializada,
procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones.
La decisión se produjo luego de que, tras la detención de la activista de derechos humanos y experta en asuntos militares Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el gobierno, la oficina del Alto Comisionado dijo que seguía con profunda preocupación los hechos y reiteró que, debido a que su paradero era desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada. Para activistas, la medida tendrá un impacto negativo en la promoción y protección de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Brasil, después de la operación que vinculó a Jair Bolsonaro con un plan de golpe en las elecciones de 2022, la Policía Federal descubrió que el exmandatario brasileño pretendía esperar la toma de poder en los Estados Unidos. Edgar Maciel con los detalles.
La Policía Federal descubrió que el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien perdió las elecciones en 2022, pretendía esperar en Estados Unidos un intento de golpe en el país que culminó en la invasión a edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. En un documento enviado al Supremo Tribunal Federal, los investigadores señalan que Bolsonaro realizó una transferencia de 800 mil reales a una cuenta en Estados Unidos, un equivalente a 160 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de 2022, cuando el expresidente brasileño viajó a Florida para evitar la toma de posesión del ganador de las elecciones, el actual presidente Lula da Silva. Es importante recordar que la semana pasada fue confiscado el pasaporte de Jair Bolsonaro debido a una operación de la propia Policía Federal que investiga su participación, así como la de exministros y asesores, quienes durante una reunión habrían creado una estrategia para invalidar las elecciones de 2022. En redes sociales, Bolsonaro niega cualquier delito y ha convocado una manifestación para defenderse de las acusaciones. El último domingo de febrero estaré en la Avenida Paulista, en São Paulo, para defender la democracia. En este evento, quiero defenderme de todas las acusaciones que se me han atribuido en los últimos meses. Quiero que estén a mi lado. Bolsonaro enfrenta más de 600 procesos judiciales. Ya ha sido condenado por el Tribunal Superior Electoral y es inelegible para participar en ninguna elección hasta 2030. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una vez que los Chiefs conquistaron su segundo Super Bowl consecutivo, los fanáticos se reunieron para otro desfile conmemorativo del logro. Es muy difícil pensar que habrá un tercer festejo seguido, no porque los Chiefs no puedan ganar otro cetro de la NFL. Después de todo, su quarterback estelar Patrick Mahomes tiene apenas 28 años. Pero si se corona otra vez, será difícil que las autoridades permitan una concentración tan grande de aficionados en un mismo lugar para vitorearlos, reconocieron expertos en seguridad tras el tiroteo del miércoles que se desató justo cuando concluía el desfile. Tiene que ser algo que piensen antes de hacerlo, advirtió Bill Evans, ex comisionado policial de Boston, quien en 38 años con el departamento trabajó en 12 celebraciones de campeonatos y enfrentó la situación tras el atentado dinamitero en el maratón de la ciudad en 2013. Cuando tienes a tanta gente en el mismo lugar, nada bueno puede pasar, dijo. Y el juego de estrellas de la NBA en Indianápolis ya está con algunas caras conocidas y otras nuevas, un guiño al pasado y un poco de descanso para todos antes del último tramo de la temporada. La mayoría de los 54 jugadores que serán parte de las actividades de este fin de semana en la cancha comenzaron a llegar ayer jueves. La serie de eventos de los que habrá cerca de una docena inició oficialmente el jueves en la noche con la fiesta de inauguración. El base de Indiana, Tyrese Haliburton, llegó con un estilo peculiar como solo es posible en Indiana, a bordo de un IndyCar. El estado ciertamente se vuelve loco por el baloncesto, pero las carreras de autos son sede de grandes e importantes eventos del deporte tuerca. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. A lo largo de su carrera, Jennifer López ha sido aclamada como una artista épica, prolífica y trabajadora. Sin embargo, un adjetivo que no se asocia a menudo con este ícono pop, actriz y productora de cine, es el de alguien que se puede reír de sí misma. Mientras se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en una década, López realiza una especie de mea culpa ficticia sobre sus relaciones románticas pasadas en This Is Me Now, A Love Story, que se estrenará en Prime Video este viernes junto con el lanzamiento del álbum. Live Nation también anunció que López se embarcará en una gira por más de 30 ciudades a partir del 26 de junio en Orlando, Florida. La película musical de 65 minutos que ella misma financió sigue a una romántica empedernida en busca del amor y las innumerables formas en las que lidia con el desamor, incluidas las visitas a su terapeuta, interpretado por Fat Joe, y los sollozos a través de viajes y además películas románticas. A la distancia, un consejo zodiacal repleto de estrellas, interpretado por Jane Fonda, Post Malone, Sofía Vergara y otros, ofrecen un comentario comprensivo, pero despiadadamente crítico, sobre su desesperación por el amor, los matrimonios fallidos. López, por cierto, va en su cuarto, y las relaciones de rebote. Así lo destaca la agencia de noticias AP en un amplio informe. Sony Music demandó a 4 empresas que participaron en la realización de la película biográfica de 2022, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, alegando que nunca pagaron por usar la música de la superestrella en la película. Sony Music señaló en la demanda ante un tribunal federal de California, que se hizo pública este jueves, que las empresas estaban infringiendo sus derechos de autor después de que no pagaron por sus licencias de 24 clásicos de Houston, entre ellos I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know y además con I Will Always Love You. La compañía solicitó al menos 3,6 millones de dólares y una orden judicial para poner fin a la supuesta infracción. Los representantes de Sony Music y uno de los demandados, la productora y financiadora cinematográfica Black Label Media, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. las otras empresas no pudieron ser contactadas para hacer comentarios. Así lo destaca Reuters. Houston, fallecida en 2012, firmó un contrato con Arista Records en 1983. Arista es ahora propiedad de Sony Music. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano con las notas del mundo del entretenimiento.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.